Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
El Instituto de Investigaciones Económicas te invita a la presentación de los siguientes libros.
Cruzada por los derechos de la mujer y el niño, por la paz y la amistad entre los pueblos. Clementina Batalla Torres de Bassols, Vida y Obra.
Estratega del presente, forjador del futuro. Narciso Bassols García, Vida y Obra.
Y personalidad volcánica, orador flamígero, Diodoro Batalla Leonis, Vida y Obra.
Asiste este 21 de noviembre a las 18 horas.
Casa Universitaria del Libro, Orizaba 24, esquina con Puebla, en la colonia Roma.
La entrada es libre y se obsequiarán ejemplares de estas obras.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 7 de noviembre de 2002. El tema de nuestro programa en esta ocasión es la industria de la confección y las maquiladoras. Y contamos para ello con la siempre grata presencia de nuestras compañeras del instituto, en esta ocasión las doctoras Isabel Rueda Peiró. Buenos días, Isabel.
Muy buenos días.
Y María Luisa González Marín. Gracias, María Luisa, por asistir a nuestro programa Momento Económico. Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con 4 líneas, les obsequiaremos el número 128 de la revista Problemas del Desarrollo, que contiene, entre otros interesantes artículos, Reglas de Origen y Desviación de Comercio, la rama textil del vestido en el Telecán, de Germán de la Reza. Bien, por si no recuerdan ustedes, a nuestras invitadas, que aunque han estado en otras ocasiones con nosotros, me gustaría mucho hablar de ellas. La doctora Isabel Rueda Peiró es investigadora y profesora, investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde obtuvo la licenciatura en Sociología, la maestría y el doctorado en Estudios Latinoamericanos. Ha recibido en 2 ocasiones el Premio Anual de Investigación Económica Jesús Silva Herzog, y entre sus obras destacamos algunas, como Las Empresas Integradoras en México, La Micro, Pequeña y Mediana Empresa en México en los años 90, y De la Privatización a la Crisis, el caso de Altos Hornos de México. La doctora María Luisa González Marín, también economista, investigadora de nuestro instituto, es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la cual obtuvo el doctorado en Estudios Latinoamericanos, y entre sus obras mencionamos Globalización en México y Desafíos del Empleo Femenino, Metodología para los Estudios de Género, Mitos y Realidades del Mundo Laboral y Familiar de las Mujeres Mexicanas y los Mercados de Trabajo Femeninos, Tendencias Recientes y la Economía Mexicana en el Umbral del Siglo XXI. Bien, pues entrando al tema, es muy importante, creo, en este momento que recordemos, aunque lo hemos leído con cada vez más alarma en las noticias, que las empresas maquiladoras cada vez son menos en este país. Y pues esto, si en un momento dado representó una entrada importante de divisas y significó también muchas fuentes de empleo para nuestros mexicanos y nuestras mexicanas, ahora sí válgase la frase, interesa pues saber cuál es, por el tema que ustedes están tratando actualmente, porque tengo entendido que este es el tema que en este momento está trabajando, por lo menos Isabel, y creo que también María Luisa, respecto a la industria de la confección. Entonces, me gustaría saber, en este contexto un tanto desfavorable de la industria maquiladora, ¿en qué condiciones se encuentra la de la confección? Isabel.
Bueno, hay una cuestión que conviene destacar. En una ocasión salió en una nota de Excelsior que las maquiladoras estaban cerrando o huyendo del país porque debido a los altos salarios. Y esto quisiera yo destacar que es falso, porque los salarios en México, todos lo sabemos en nuestros bolsillos, que se han reducido drásticamente desde 1977 en adelante.
Bueno, eso es respecto a los salarios, pero respecto a la huida.
A la huida. Sí. Lo que sí ha afectado, y ha afectado a la industria de la confección en México, por eso iba hacia acá, es la recesión en la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos, todos sabemos que entra en recesión en 2001 y todavía no ha tenido una franca recuperación. En estas condiciones, pues, es nuestro principal mercado de exportación, es Estados Unidos. Han reducido las importaciones de México, aunque ya muestran cierta recuperación en el 2002, no sé por cuánto tiempo. Pero una cosa más que me gustaría destacar. En este trabajo, que estamos ya por entregar una vez hechos los ajustes, en que comparamos la industria de la confección de México y China.
Esto es muy interesante.
En cuanto al mercado de Estados Unidos, queríamos saber qué tan competitivo es México y cómo nos irá en la feria con el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. Y encontramos cuestiones un tanto contradictorias. Tanto China como México ocupan una porción importante del mercado de ropa, las exportaciones de México y China. Son los países que cubren un poco más de 10% del mercado estadounidense. Entonces, bueno, decíamos, ¿qué pasará? Vemos que en esta etapa de la crisis de Estados Unidos, el comportamiento de China, de las exportaciones de China, fue mejor que el de México.
Eso es.
Disminuyeron menos en la etapa de gran contracción del mercado y aumentaron más al reiniciarse cierta recuperación. Sin embargo, vemos que el comportamiento de las distintas prendas es diferente. México es reconocido como el líder en exportaciones de pantalones de mezclilla.
Sigue siéndolo.
Sigue siéndolo. En eso sí no se nos ha quitado el liderazgo. Y las exportaciones de pantalones de mezclilla constituyeron alrededor de 34% de las exportaciones de prendas de vestir. Sin embargo, China es más competitivo en otras prendas de algodón y de otras fibras.
Bien, pero sí me gustaría que me determinaran un poco esta huida, pues, de casi masiva de maquiladoras en la confección. Ha sido también muy fuerte, es la más fuerte, porque es muy importante en el país la maquiladora de la confección. ¿Qué tanto es, digamos, lo que se ha ido, por ejemplo, hacia China? Porque precisamente en las comparaciones que ustedes están estableciendo en su libro, debe estar presente esta competitividad, alta competitividad de China, ya de por sí, pero más ahora con las maquiladoras insertas dentro de su economía, María Luisa.
Mira, yo creo que en el problema de las maquiladoras hay un error de origen. Y es que las maquiladoras entran a romper y toda la política de Estados Unidos de traslado de sus plantas de la confección a México y a otros países, entran a romper las cadenas productivas. Ahí la competitividad de México se basa en la mano de obra barata, fundamentalmente. Entonces, si tú piensas que las maquiladoras, su principal punto de competitividad es la mano de obra barata, tienes que considerar que donde se ofrezca la mayor baratura de esta mano de obra, por decirlo de un modo, es donde se van a ir. Y hay una gran competencia. Si ves el continente americano, México está compitiendo con Centroamérica y la cuenca del Caribe. Si tú juntas todos los países de Centroamérica y de la cuenca del Caribe, ellos tienen mayores exportaciones juntos que México. Considerada como región, ocupan en el mercado estadounidense una mayor proporción. Ya por país va cambiando.
¿El costo de mano de obra es menor allá?
El costo de mano, ahorita iba eso, el costo de mano de obra, de lo que yo tengo información, es semejante a México en un solo país, que es Honduras, pero México tiene el más bajo nivel de costo de mano de obra en la región sur. Por eso las maquiladoras de la confección se están trasladando hacia la región sur, porque ahí están obteniendo un nivel más bajo. Entonces, este nivel más bajo es en parte, y fue en parte por la devaluación de 1994, que puso a México en condiciones competitivas mejores que el resto de los países de Centroamérica. Pero como el peso se ha estado revalorando de unos años para acá con respecto, o sobrevalorando, como lo llaman, con respecto al dólar, se está encareciendo la mano de obra. Ese es un punto.
Ese es un punto.
Que, es decir, estamos compitiendo con mano de obra barata. Entonces, forzosamente tienes que ofrecerle. Ahora, eso es Centroamérica, pero como decía Isabel, vamos a China. China tiene una mano de obra muy barata comparada con México. Si México tiene por hora 0.80 de dólar la hora, o 0.90, China la tiene 0. Incluso hablaban de 50, de menos la hora. Entonces es una competencia. La información que yo tengo es que de las maquiladoras que se fueron en el 2001, de 350 maquiladoras, 210 se fueron a China. Y el resto se fueron a Centroamérica. Pero estas maquiladoras eran de capital mexicano. Eran mexicanos que se fueron a China. Ahora, yo lo que me gustaría alertar es el hecho, o señalar que se está compitiendo en los países del tercer mundo para atraerse a las maquiladoras en más, los más bajos costos de mano de obra que puedan ser, y los incentivos fiscales más grandes que puedas tú tener, donde prácticamente los gobiernos no están recibiendo ningún ingreso por el rubro de cuestiones de tipo fiscal. Entonces esas dos, lo cual impide ingresos para el Estado que puedan revertirse en otras formas de apoyo económico. Pero la tercera cuestión es que estás aparte compitiendo con países, y yo le ponía el ejemplo que leí en una publicación que relata las condiciones de trabajo de las mujeres en Bangladesh. Según esto, la ley establece 60 horas de jornada semanal legal en las maquiladoras.
Es excesivo, ¿no?
Excesivo. Imagínate cuántas horas son las que trabajan. Y las mujeres se quejan, y por eso se sabe, porque hay organizaciones no gubernamentales, hay a veces famosos códigos de conducta de las maquiladoras que se han tratado de implementar, etcétera. Las mujeres están diciendo que las maquiladoras violan esa ley. Entonces imagínate cuántas horas trabajan las mujeres.
¿Cuántas horas? Más de 60.
Entonces, si tú ves desde ese punto de vista, la competencia para México, bueno, pues casi sería llegar a qué, a la época de la esclavitud, donde la gente esté pegada a la máquina y duerma nomás un ratito. Entonces, ese tipo de competencia nos hace nos hace a todas, a todos los países del tercer mundo que están basando su desarrollo industrial o su crecimiento industrial con base en las maquiladoras, sí, en que vendrán muchas maquiladoras, pero el nivel general de salarios no aumenta, sino va para abajo, el salario real.
Esto es. Y bueno, ¿podrían ustedes decirnos si la apertura comercial de alguna manera ha afectado aún más estas condiciones de que estamos hablando?
Bueno, la apertura comercial
hizo que, bueno, esta empieza desde 86 con el ingreso de México al GATT, pero ya tiene una reglamentación mayor con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este favoreció las exportaciones de prendas de vestir de México. Este la favoreció, y porque redujo los aranceles. Ajá, y esto sí implicó una entrada mayor, fue un impulso a las exportaciones de México. Pero habría que estudiar más detenidamente qué pasará con la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, que ya fue aprobada. Yo creo que tendrá, como siempre, no es un solo aspecto, ni todo negativo para México. Los empresarios de esta industria que se agrupan en la Cámara Nacional de la Industria del Vestido se quejan de la entrada ilegal de ropa china a México.
Sí.
Pero China, con su ingreso a la OMC, se compromete a no vender en el extranjero a precios menores de los que vende en el interior. Y yo creo que esto tendrá vigilancia o algunas normas, ¿no?, que hagan al país cumplir con este compromiso, y lo cual pues beneficiará a México, creo yo. Ahora, tendrá mayor acceso al mercado de Estados Unidos, que es una meta importante de China, aunque hay que ver una cosa. La mayor proporción de las exportaciones de China se dirigen a Japón, y de las exportaciones de ropa a Japón, a Hong Kong, y esto, pero Hong Kong es el intermediario para las entradas y salidas.
Sí, con todo el mundo.
Ahí con todo el mundo.
Más abierto. Sí.
Claro. Entonces, y a Estados Unidos ya ocupa un lugar menos importante.
O sea, no es el único, ¿verdad?
No es el único ni el más importante. Es más importante Japón. Sí. Aunque es muy importante, ocupa el tercer lugar. No es como México, que es nuestro principal destino de nuestras exportaciones de todo tipo, pero sobre todo en prendas de vestir. Ahora, es que en estas cuestiones hay cosas muy contradictorias. Por ejemplo, China tiene la ventaja de salarios más reducidos que México, sobre todo en algunas regiones. Las provincias centrales, ¿no? Uh-huh. México también tiene salarios diferenciados, ¿no?
¿Dónde son más bajos aquí?
En el sur, por ejemplo, en Yucatán, son bastante más bajos que en la frontera norte. Y por eso Yucatán se ha convertido en un estado que atrae maquiladoras. Allí han aumentado considerablemente. Pero tiene una ventaja competitiva muy grande México, que es la cercanía al mercado de Estados Unidos. En una industria como la de la confección, en la cual la moda cambia estacionalmente, surtir los pedidos rápidamente, yo comparaba lo que tardan en surtirse los pedidos en China, de que se hace el pedido a que se surte, toma más tiempo que en México. A esto contribuye también que México tiene un adelanto mayor en tecnología informática. Y esto es importante para la comercialización de los productos, tanto que la Cámara hace mucho énfasis en su propaganda, en la experiencia de México en comerciar con Estados Unidos. La experiencia de México no solo por la cercanía, sino también por las afinidades culturales mayores en México que en China.
Aún así me parece que le han ganado demasiado espacio en el mercado norteamericano los chinos a México, ¿no es así?
Mira, lo que sucede, no es tan así. Lo que sucede es que, mira, el hecho de que México se haya convertido en un país que surte de ropa al mercado estadounidense y que esta haya crecido mucho a partir de, ¿qué te diré?, de los años 80, y más que nada en los 90, es una política deliberada de Estados Unidos. Estados Unidos, en el caso de China, al importar la ropa, importa la tela, los insumos y todo hechos en China. En cambio, en México
es la confección, ya confección.
Nada más, ellos exportan a México la tela, los botones, todos los insumos, o casi todos los insumos. Y aquí se confeccionan y se va a Estados Unidos. Entonces, le conviene más a Estados Unidos desde ese punto de vista, y por eso se ha fortalecido su industria textil, exportar esto, textiles, telas, etcétera, que hacerlo de China. ¿Por qué? Porque de esta manera favorece el desarrollo de su industria textil.
Por supuesto.
Entonces, por eso él aceptó y trasladó sus plantas a México y a Centroamérica, y a China le dio una serie de cuotas de exportación, las cuales se negocian de una manera diferente. Aquí en México las maquiladoras entran, las exportaciones de las maquiladoras mexicanas entran en un 85% a través de un convenio, de un acuerdo que hay, que dice que pueden entrar con aranceles muy bajos a Estados Unidos si la ropa está hecha con tela de Estados Unidos o tiene el corte o el diseño norteamericano. Entonces, de esa manera es un negocio redondo.
Pero no es negocio para México. Aquí,
para México,
vuelvo a insistir, aquí pues favorece mucho más a la industria china, porque aunque no le esté comprando confección, le está comprando lo fundamental, que son las materias primas, o sea, y no tanto materias primas, muchos insumos, que es telas, como decías, hilos, botones, todo esto. Esto al mismo tiempo significa mayor expansión en la industria interna de China. En cambio, en México es simplemente se proporciona la mano de obra. Esto es grave para la industria nacional.
Claro, se han roto las cadenas productivas.
Claro, lo que decías,
la industria textil está en declive.
Uh-huh.
Después de que fuimos un país que inició su proceso de industrialización con la industria textil, que llegamos a ocupar el segundo lugar a nivel de América Latina como país productor de telas, ahora somos un país que tiene una industria textil en declive, que no produce. Dentro de los principales productos de exportación no están las telas mexicanas.
Claro, y aunque quisiera, México ahora ya no podría tan fácil levantar la mira en
ese
sentido.
Nos destruyeron la industria textil.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, estamos dependiendo de la mano de obra, del costo de la mano de obra, y esta ya también compite con una mano de obra a la mitad, que es la de China. Bueno, las condiciones se mantienen por otras circunstancias que no necesariamente por lo que es realmente la realidad, que es pura mano de obra lo que vende México y a partir de cierto momento, de como decían ustedes, de la recesión en Estados Unidos y de lo que sea. Bueno, de todos modos ya como resulta más conveniente hasta para los mexicanos tener maquiladoras en China, bueno, ya esto es la desventaja total, ¿no?
Sí, pero hay un elemento más. Es decir, sí competimos, lo que decía Isabel, por ejemplo, en pantalón de mezclilla, pero eso es parte también de la división que hacen las empresas transnacionales de qué país va a producir qué.
Esto es.
Es decir, si Guatemala les conviene para producir blusas de fibra sintética, ahí se van a ir las empresas que van a hacer esto. Y si Honduras les conviene en esto, y Costa Rica en aquello, y la República Dominicana, y México les conviene en uno o dos productos. Bueno, así es, pero no es porque tú digas, es que aquí la industria textil y la del vestido y que... No, hay algo, yo creo que es la fragmentación de la producción. Sabemos que en la industria automotriz eso es también así, y la industria textil tampoco escapa a esta división, a este reparto.
Sí, lo que en economía es la división internacional del trabajo. O la especialización, que
especialización. Todos,
pues esto sigue poniéndose en marcha y ahora con la apertura y hasta con la globalización, esto es un hecho contundente para México, que ha reducido toda aquella planta industrial que se tenía y ahora está perfectamente localizado simplemente como productor de mano de obra barata, y eso no tan barata. Bueno, digo, comparado pues con lo que...
Tendría que retrocederse China, en todo lo que se ha ganado, sí, mal que bien, en las condiciones de trabajo de los trabajadores mexicanos. Y eso pues también, digo, no es un algo que puedan hacerse de manera tan fácil, ¿no? Digo.
Eso es. Pero hay un aspecto que tocabas al principio del programa, María Luisa, que es muy importante, que son las condiciones de trabajo de las mujeres. Aquí, como ha sido un tema recurrente en las investigaciones de ustedes, me parece interesante que ustedes hablaran ahora de estas condiciones. Ya un poco lo mencionabas en otras partes, ¿no? Pero en la industria de la confección, ¿cuál es la condición de la mujer en México comparada, pues, con las infrahumanas, digamos, en otras partes, o mejores?
Mira, yo te voy, quisiera un poco decirte esto como ejemplo.
Sí.
Cuando Estados Unidos decidió trasladar sus plantas de confección a América Latina, digamos a México y Centroamérica, muchas empresas de la confección se quejaron de que esto era terrible, que se perdían empleos, y entonces empezaron a resurgir en Estados Unidos los que se llaman los talleres del sudor, o sea, es empresas que violan las leyes y que sobreexplotan a sus trabajadoras, por decirlo de un modo. En Estados Unidos, utilizando fundamentalmente mano de obra migrante, asiática, latinoamericana o hispana, como le llaman, todo eso. Incluso yo leía que se descubrió que una empresa de Los Ángeles tenía 72 tailandesas en condiciones de semiesclavitud, y que fueron denunciadas en una ciudad que se llama El Monte, cerca de Los Ángeles. Eso es en Estados Unidos. Bueno, imagínate, sí,
con los
qué pasa
con los inmigrantes, así
con los inmigrantes, pero claro, se supone que ahí funcionan mejor los inspectores del trabajo en las empresas. Hay más vigilancia de los códigos de conducta que deben seguir las empresas maquiladoras con respecto a sus trabajadoras. Entonces, en México se han denunciado muchas violaciones a las condiciones de trabajo. Ya de por sí, la manera de contratar a las mujeres, solteras, jóvenes,
sí,
con bajo nivel educativo, y por lo general no duran mucho en las empresas. Es muy raro que tú encuentres mujeres que tienen más de 10 años trabajando en una maquiladora. Una alta rotación y muchas peticiones de... Pero en México casi prácticamente las maquiladoras está prohibida la... Aunque no legalmente, no hay sindicalización.
Claro.
Que es uno de los puntos que las que los que trabajan con mujeres y hombres de las maquiladoras piden. Porque son parte de las de los derechos ganados por los trabajadores a través de muchísimos años, la necesidad de la sindicalización. Porque de otra manera está la situación muy difícil.
Ese es un punto álgido. Y bueno, les voy a pedir que vayamos a un puente musical y regresamos. No se vayan, quédense con nosotros.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM te invita a la conferencia
El modelo británico en la industria eléctrica mexicana,
con la participación de Leticia Campos y Steve Thomas.
No faltes.
Viernes 8 de noviembre, de 11 a 14 horas.
Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria.
La entrada es libre.
Bien, estamos aquí en el programa Momento Económico con la doctora Isabel Rueda Peiró y con la doctora María Luisa González Marín, con el tema de la industria de la confección y las maquiladoras. Quiero hacer mención de las llamadas que hemos recibido de nuestros radioescuchas para agradecerles su atención. A ver, de don Tomás Hernández, de don Darío González, de Horacio Arreola, de doña Antonia Pérez Soria, de don Jesús Ríos, de Ángel Germán Martínez, de José Antonio Melo, de Fernando López Leiva, de Miguel Valencia, de Josué Rivas Patiño, de Fernando Aguilar Hernández y de Ana Francisca Palomera. Gracias por sus llamadas y algunas preguntas que tienen para nuestras invitadas, que desde luego nos abocamos a plantearles a ustedes, pero antes quisiera que terminara con su participación María Luisa, porque estaba estableciendo justamente estas condiciones del trabajo femenino en las maquiladoras, que me parece que debemos dejar, bueno, claro en este programa, porque dista mucho de ser una condición normal en general, ¿no?
Sí, mira, lo que se ha visto, lo que pasa es que son cosas que se ocultan, ¿no? Claro. No es fácil detectar. Pero en muchas maquiladoras se ha visto que una maquiladora subcontrata a otras empresas. Y esas otras empresas subcontratan a otras, y esas a otras, y esas a otras.
Ahí sí hay una cadena muy perfecta.
Hay una cadena hasta llegar, que va desde el trabajo a domicilio en las zonas rurales, hasta las grandes empresas maquiladoras o las empresas que comercializan la ropa o las exportaciones de ropa. Entonces, detecta las condiciones de trabajo en cada una de esas empresas y toda su serie de subcontrataciones. Cada subcontratante va a tener a sus trabajadores en condiciones más precarias, porque es la base para que te subcontraten, ¿no?
Eso es.
Y entonces se ha visto, por ejemplo, la industria maquiladora. Yo veía unas estadísticas. El promedio de trabajadores de la industria maquiladora, en general, aquí no venía la confección, no, sí, era de la confección, en México es de 39 como promedio, ¿no? O sea, lo que se considera, 39 trabajadores por planta. En Guatemala es de 250 y tantos. ¿Qué quiere decir esto? Yo pienso que esto quiere decir que hay una serie de empresas subcontratantes que les conviene más tener pequeños talleres que maquilan que las grandes empresas maquiladoras. Entonces tenemos una red gigantesca. Esto no es exclusivo de México. Esto se da en Asia y en todos países. En varios estudios que se han hecho, decían que un minorista de Estados Unidos, por ejemplo, tiene aproximadamente en toda su cadena de subcontrataciones y trabajadores a domicilio, se consideraba unos 30, de 24 o 38 mil empresas que están girando en torno a todo esto y que se organizan en esas redes a través de subcontratas, se van controlando a través de esas subcontrataciones. ¿Cómo es? Y eso también, de eso mismo se quejan todas las organizaciones no gubernamentales que defienden las condiciones de las mujeres en las maquiladoras, que es prácticamente imposible seguirles el paso a todo esto. Además, las trabajadoras muchas veces piensan, como son subcontratadas, que están trabajando para la empresa X, y no es cierto. Tienen un contrato que se llama subcontratación de mano de obra. Y así es como tú ves. Entonces, ¿con qué objeto es todo esto? Pues de no pagar toda una serie de prestaciones, tener esa flexibilidad de entrada y salida de la mano de obra al sector productivo. En fin, toda una serie de cuestiones que están presentes. De lo que más se puede conocer es de las trabajadoras que están en las grandes maquiladoras, que sí pertenecen a la nómina de la empresa y que, bueno, pueden considerarse que tienen que disfrutan de algunas prestaciones, etcétera, etcétera. Pero aún esas se ha criticado mucho de que, por ejemplo, en México, de que no se están considerando enfermedades profesionales algunas de las que padecen las trabajadoras de la confección, como son problemas de columna por las posturas que se realizan, la aspiración de ciertos polvos por el tipo de manejo de ropa que se hace, en fin, toda una serie de cuestiones que es difícil que sean reconocidas como
parte de una prestación.
Sí, como en riesgo, salud, de, digamos, trabajo, riesgo, sí, como de trabajo, como enfermedad del trabajo, ¿no? Uh-huh. Esa es, y para que ya se dé todo esto, pues también, como cambian frecuentemente, hay una gran rotación de personal.
Es esta la idea, realmente. A mí me parece que esa pulverización de las maquiladoras tiene un sentido de alta rentabilidad primero, y después de cada vez menores compromisos hacia los trabajadores, porque se sienten prácticamente afortunados y logran una posición en aquella subcontratación. Ese es lo que parece.
Incluso, porque, fíjate, hay pueblos. Sí. Y zonas de diferentes lugares, por ejemplo, donde más se ha estudiado, que es el centro del país, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, que viven, o decir, donde las mujeres producen cierto tipo de prendas de vestir. Y ya saben que el pueblo de tal zona es el que teje, no sé qué, que el pueblo hacen cierta parte del producto en sus casas o en talleres pequeños.
Uy, pues mucho mejor.
No, digo, hay gasto.
No hay ningún, de veras, no abaten los costos al mínimo. Es que es realmente muy, muy bien pensado en este sentido, ¿no? Sobre todo por parte de los dueños de este tipo de estas industrias, ¿no? En fin, me gustaría leerles algunas preguntas de nuestro radio escuchas para que ustedes decidan cuáles contestan, en fin, hasta dónde cada quien, ¿no? Bien, don Agustín Narváez González dice: si la tendencia a ser un país maquilador de México es así, ¿qué alternativas de desarrollo tenemos? A ver, sí.
Bueno.
Gracias.
Ahora, yo quisiera decir algo. Yo he encontrado lo mismo que señaló María Luisa, que la forma más extrema de explotación se da en el trabajo a domicilio. el cual está tremendamente extendido. En las maquiladoras, el trabajo es muy intenso, las jornadas de trabajo luego se prolongan más allá de la del límite de las 48 horas a la semana, pues porque se pagan horas extras, pero esto implica un mayor desgaste de la fuerza de trabajo. Pero una cosa que hemos encontrado, que normalmente tanto las trabajadoras como los trabajadores encuentran que por lo menos en la maquiladora tienen el empleo seguro, un salario bajo, pero que les llega, pero un salario bajo, pero menos bajo que el que obtenían de otra manera. Y además, efectivamente, las condiciones de trabajo no son de lo mejor, pero recuerdo de un trabajador de allí de Yucatán que decía: sus condiciones de trabajo, ¿cómo le parecen? Ay, magníficas, aquí no tengo que trabajar bajo el sol, aquí estoy en bajo techo con aire acondicionado, porque hace tanto calor, por ejemplo en Yucatán, que las maquiladoras tienen que tener aire acondicionado para que el sudor no vaya a dañar las prendas. Y además que también respondiendo a exigencias de los trabajadores. Además, bueno, también encontramos en una maquiladora de Hong Kong en Mérida que visitamos, que allí había extractor de polvos, aire acondicionado y música ambiental. Yo creo que son algunos de los logros mínimos que han ganado los trabajadores, que a pesar de todo el férreo control que hay sobre los trabajadores de las maquiladoras, este es el gran atractivo, que antes de que se abra la empresa ya tienen firmado un contrato de protección con alguna de las centrales más importantes. Y los trabajadores ni siquiera saben que están afiliados a un sindicato. O, algunas trabajadoras piensan que el descuento que se les hace es algún tipo de impuestos. Y a este grado llega. Entonces, es un control muy férreo. Pero tenemos que tener en cuenta una cuestión: el nivel a que ha llegado tan alto el desempleo en México. Los niveles salariales en México, yo revisando los censos del 2000, me dio calosfrío. Y viendo los niveles salariales en la industria de la confección, en donde prolifera este trabajo a domicilio, donde la mujer, con la ayuda de sus familiares, de todo el que puede ayudar, trabaja, además de las horas que dedica al trabajo de doméstico, a cumplir con la cuota, porque allí le señalan una cuota, nada de que yo haré lo que pueda, no, ahí tienen una cuota que cumplir. Entonces, esto es tremendo. Imagínense ustedes en el trabajo a domicilio, que está muy extendido. Por ejemplo, en Aguascalientes, unas autoras señalan, la migración a Estados Unidos es la que absorbe una proporción muy grande de fuerza de trabajo masculina, y el trabajo a domicilio de la fuerza de trabajo femenina.
Todo muy conveniente, pues, para la industria.
Claro, pero imagínate los bajos salarios que esto implica. En la maquiladora, por lo menos, tienen condiciones menos malas.
Sí.
Por eso, esto es lo paradójico. Tenemos que ver la situación en que hemos estado en México, de reducción tan drástica de las oportunidades de empleo, sí, y de los salarios reales.
Es esto.
Que contar con un salario...
Es decir, de nada a tener algo, la maquiladora lo proporciona ese año.
Es la diferencia,
sí,
entre morirse de hambre o medio comer.
Caray.
Esta es la realidad, esta es la realidad del país. Esto es lo que me parece a mí más, dramático,
sí,
porque los trabajadores que hemos entrevistado hasta consideran una bendición el desarrollo de la industria maquiladora, que les permite tener un trabajo.
Bien.
Entonces, son cuestiones muy contradictorias.
Bien, pues seguimos recibiendo llamadas de nuestros radioescuchas y quiero agradecerlas, si me permites. Juan García Reyes, Ana Rosa López, el señor Artemio Aspejel, doña Hilda de San Román, y don Agustín Narváez González. A todos ellos muchas gracias. Felicitan al programa y al mismo tiempo nos hacen algunas preguntitas que quisiera rápidamente. Mira, hay una que está directamente relacionada con la que estamos viendo con estas condiciones de trabajo. Don Horacio Arriola dice que las industrias que están, estas maquiladoras que están establecidas en la frontera norte, tienden a emigrar a Asia, pero que le parece que es por las condiciones que son más favorables, por ejemplo, en China. ¿Será esto?
Bueno, mira, yo recuerdo que leí un reportaje que hacían sobre las condiciones de la mano de obra en China. Se ha dicho muchísimo que se usa mano de obra prácticamente esclava, pegadas a la máquina están las trabajadoras. Pero lo que yo he leído sobre eso en China es, yo quiero relatar esta
experiencia
que viene, sí, ahí. Una muchacha que migra a la zona de Cantón, que ahora es, ¿qué?
Guangzhou.
Uh-huh. Esa muchacha se mete a trabajar a una empresa que fabrica esos muñequitos de peluche.
Uh-huh.
Y resulta que como había pedidos, está la exigencia de trabajo que la niña muere por exceso de trabajo. Entonces, cuando su padre va a recoger el cuerpo, resulta que no aparece en las nóminas de la empresa como trabajadora. Entonces, ¿qué sucede? Que ella había entrado como subcontratada por el gerente de la empresa en estos subcontratos que te decía yo de mano de obra. Entonces, no le dan absolutamente nada.
No, pues entonces, irte a morir a otra parte.
Digo,
¿no?
Es verdad que de nada.
Sí.
A trabajar es algo, es ver las cosas desde un punto de vista... digamos
minimalista, ¿no?
Minimalista,
sí.
Porque en lo que yo he leído sobre, por ejemplo, las mujeres que están tratando de mejorar las condiciones de trabajo, eso es uno de los argumentos que utilizan las empresas transnacionales para decir, ah, no les parece, se va mi empresa a otro lado.
Eso es.
Y ahí tengo a Honduras y tengo a El Salvador, que la gente está todavía más muriéndose de hambre que ustedes y que van a trabajar. Entonces, lo que están tratando de hacer es que haya, a través de las empresas que contratan los servicios de las maquiladoras, códigos de conducta generales aplicables en todo el mundo para evitar que las empresas castiguen a los que luchan por mejores condiciones yéndose a otros países. Es una lucha muy difícil, porque luchas contra la necesidad de la gente, contra los intereses de las empresas y contra también los intereses de los propios países, que las maquiladoras les pueden evitar una bronca de, les disminuyen un poquito el desempleo, pero son entradas de divisas.
Sí.
Y entonces tampoco quieren perderlas. Entonces, todo, contra todo eso hay que hablar, porque finalmente la víctima de todo este proceso es de manera directa los trabajadores de las maquiladoras, porque pues tienes que ofrecer mano de obra barata, sí, si no, no funciona.
Así es.
Y por otro lado, la situación industrial de los países como México, porque México tenía su industria, y eso es algo que a mí, yo quiero recalcar, México no era un país que no tuviera, no hubiera tenido proceso de industrialización, tenía su industria, y la perdió.
Bueno, don Jesús Ríos, pregunta algo que me parece que ya había dicho Isabel, pero... A ver, la vuelvo a plantear. ¿De qué tamaño es el retiro de las maquiladoras de la industria de la confección que se han mudado sobre todo a China? Decías algo como 210 de...
Bueno, algo así, sí, ¿no? Pero sí se ha dicho y que de la rama que más se ha ido es de la industria de la confección. Uh-huh. Incluso a veces se han dado cifras más altas. Bueno, se dice que han cerrado o se han ido. Y se dice que se han ido a China. Yo no estoy tan segura que se hayan ido a China. Se dice cualquier cosa, pero ¿por qué? Yo creo que este es el sentido que también tienen esos anuncios: abaratar más la fuerza de trabajo en México.
Meter en
ponerla, poner el petate del muerto. Se van, si quieren mayores salarios, mejores condiciones. Cerramos y nos vamos. Porque se están yendo realmente a China, se están yendo de aquí para instalarse en China. Cierto es que los salarios son menores en China, esto es indudable. También las condiciones de seguridad son menores. En una maquiladora que visitamos en China, los trabajadores que realizan el corte completamente con una especie de cegueta, no tenían una especie de guantes de malla de protección que sí tenían en una maquiladora que visitamos. Y que su administrador nos dijo que era china. Después nos enteramos que es de Hong Kong.
Eso es.
Bueno, entonces, acá tenían menos malas condiciones. Pero yo me pregunto, cuando huyeron las maquiladoras, fue en la recesión drástica de la economía de Estados Unidos. Yo creo que es muy ligero decir, se están yendo por los bajos salarios de China. Yo creo que ese es un argumento empresarial y del gobierno para reducir más los salarios, aumentar más la intensidad del trabajo y además impedir cualquier protesta.
Exacto.
Yo creo que tenemos que tener cuidado. No digo yo que no pueda suceder, pero yo no he visto la evidencia que me confirme. Se van de aquí para irse a China.
Eso es.
Digo yo, tienen ventajas en China, pero también tienen ventajas aquí en México, que es la localización. Y sobre todo, paradójicamente, en este sentido, están muy bien situadas las maquiladoras de estados como Mérida, que están pegadas a un puerto, tienen un puerto que les permite
una salida natural,
exportar a muy bajo costo, claro, a los principales centros consumidores de Estados Unidos.
Bueno, con esto ya está más que contestada la pregunta. Bien, ¿cuál es la repercusión que tiene la industria maquiladora sobre la nacional, la textil sobre la nacional? También ya un poco hablaron al principio de la muerte, pues, de estas plantas productivas de textiles. Preguntan si existe algún beneficio social en las maquiladoras.
Mira, yo creo que hay una gran discusión, como ves, en cierto modo aquí se se ve, ¿no? En las discusiones entre nosotras mismas. Sí. Pero hay algo de, hay un sector que dice que las maquiladoras, bueno, dentro de los males menores, bueno, dentro de los males uh-huh. menor, bueno, al menos hay empleo y hay entrada de divisas. Uh-huh. Y si Estados Unidos decide, porque de eso dependemos, que algunas ramas de la industria maquiladora puedan tener, reconstruir algunas fases de la cadena productiva, se va a hacer. Porque les convenga a ellos, por una serie de características, se van a hacer. Y de hecho ya hay maquiladoras que les llaman de primera, de segunda generación y de tercera y de no sé qué. En el sentido de que ya se realizan algunas fases del proceso, no el puro ensamble, sino algunas fases. Esto, según lo que dicen ellos, bueno, favorece el desarrollo industrial y en ese sentido hay una ventaja social, porque hay un efecto multiplicador hacia las demás actividades. Bien. Para otros esto es muy lento. Esto depende de la política de Estados, es decir, somos un país que está dependiendo de qué política le conviene a Estados Unidos uh-huh. hacer. Y si le conviene hacerlo, lo va a hacer. Y si no le conviene, no lo va a hacer. Entonces, nuestra industria está en función de las conveniencias y de la integración que se está dando. Pero yo creo que el problema fundamental que ya Isabel manejaba con las maquiladoras, y eso que decía una de las preguntas de el desarrollo, uh-huh. su efecto, es sí. que la maquiladora es una industria volátil. Aquí está. Si hayan ido a China, donde se hayan ido.
De todos modos, desaparecen.
Se fueron. O cerraron. Uh-huh. A donde se fueran, ahora sí que se fueron, si se fueron a China o donde así. Cerraron y se fueron porque no les convenía. Tan fácil como agarrar tu maleta y te vas. Entonces, bien. Esa volatilidad de la industria maquiladora es uno de los problemas para trazar políticas de desarrollo económico.
Pues los problemas que se producen a través de estas industrias han sido varios y creo que todavía nos queda en el tintero mucho por decir. Yo les agradezco por lo pronto muchísimo su participación en el programa, porque saben que se nos acabó el tiempo. Qué pena me da con todos, porque sí, yo tenía todavía algunas cositas que plantearles, sin embargo, les doy las gracias por su asistencia y sus valiosos conceptos. Les quiero dar las gracias también a los colaboradores en la producción, Francisco Robledo y Mario Sánchez, en los controles técnicos a Socorro Montes, y a la producción de cápsulas de Miguel Ángel Sandoval con las voces de Margarita Castillo y Juan Stack. Fue una realización de Sonia Ramírez. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.